No nos engañemos, nuestro tema preferido somos nosotros mismos. No sé si habéis tenido la oportunidad de estar con alguien que no conoces y tienes que estar tiempo de alguna forma, estás en un compromiso por el cual no te puedes marchar durante bastante tiempo y lo ves todo muy oscuro. ¿De qué voy a hablar yo? ¿De qué voy a estar aquí con esta gente que no conozco de nada, ¿no? ¿Sabéis cuál es la forma para poder hacer hablar a una persona, ¿no? No hay más que preguntarle por él. Exactamente qué hace esa persona, qué se dedica, qué es lo que le interesa, le gusta. Yo os aseguro que pueden estar horas hablando. Realmente el tiempo pasa sin darse cuenta para ellos y es la forma más fácil de poder cubrir un tiempo en el cual no ves de qué vas, puedes hablar. Así somos de predecibles, somos así, totalmente tan centrados en nosotros mismos que somos nuestro tema favorito. Nunca lo agotamos, nunca nos cansamos de él. Por eso es tan sorprendente, claro, cuando leemos, como vamos a ver hoy en la Escritura, que alguien piensa no solamente en alguien más, sino que piensa en Dios. Porque no hay nada natural en ello. Tenemos que entender que es algo sobrenatural, absolutamente excepcional, que el ser humano piense en aquel que le ha creado. Porque nuestra tragedia es que estamos tan inmersos en nosotros mismos que realmente no cabe ya nadie más. Pero David, en este capítulo 7 de segundo libro de Samuel, piensa en Dios. Y es así sus palabras que leemos en este libro, de segundo libro de Samuel, capítulo 7. Aconteció que cuando ya el rey, refiriéndose a David, habitaba en su casa, después que el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, le dijo el rey al profeta Natán, que aquí se introduce, «Mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas». Y Natán le dijo al rey, «Anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo». Y aconteció aquella noche que vino palabra del Señor a Natán, y le dijo, «Ve y di a mi siervo David, así ha dicho el Señor, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, dirás así a mi siervo David. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel y he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, el Señor te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con varas de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Hasta aquí la palabra de Dios. Muchas veces nos encontramos con creyentes que tienen la impresión profunda en su interior, ¿no?, de percibir la dirección de Dios, la guía de Dios. Y claro, esto nos asombra en primer lugar porque, como dijimos, mucha gente, la mayoría tristemente, no se acuerda de Dios. Entonces, cuando alguien siente el deseo de hacer algo para Dios, de poder utilizar su vida y compara lo poco que hacemos realmente para Él con lo que es nuestra vida para nosotros, no solamente entendemos las palabras de David, sino que vemos algo que parece profundamente sincero, algo verdaderamente admirable, una persona que quiere hacer algo para Dios en un mundo en el que Dios ya no cuenta, un mundo en el que se ha olvidado de Él, un mundo que le considera como muerto y en el cual ya no está presente. Y es tan importante entender, en primer lugar, lo que aquí la palabra de Dios nos muestra, que es la preeminencia de esa palabra reveladora de Dios, que viene con autoridad de lo que es la sabiduría de sus siervos. Natán, sabemos que es un profeta de Dios, que es alguien que Dios manda, pero los profetas no hablaban siempre en nombre de Dios, claro. Como todos aquellos que sirven a Dios, eran seres humanos, ¿no?, con todas las limitaciones que tienen. Y el libro de los Salmos, los dos libros, sabéis que tienen especial insistencia en mostrar cómo a veces los siervos de Dios se equivocan. Claro, comienza con Elí, ¿no? Y cómo él finalmente, vemos desde el principio mismo del primer libro de Samuel, no es capaz de ver en aquella mujer más que lo que parecen los síntomas etílicos del alcohol. Y no percibe nada realmente de la situación que tiene y de la forma como Dios está obrando en ella. Vemos también cómo Samuel, luego, siervo de Dios, profeta también, cuando va pasando delante de él todos aquellos hijos de aquella familia del que tiene que ungir, ¿no?, se fija en aquel que tiene la apariencia externa, que realmente le resulta que debe ser el candidato ideal, Saúl. Y vemos la triste historia de Saúl que precede a esta de David, ¿no? Entonces, una insistencia que tiene mucho todo este libro de Samuel es la idea de que los hombres de Dios, por mucho que pueden ser utilizados y siervos de Dios, no están en el lugar de la palabra de Dios. Por eso es tan importante entender que cuando buscamos el consejo de otros, el único que tiene realmente autoridad, el único que es sin error, en el cual debemos confiar plenamente, es el de Dios mismo a través de su palabra. Y esta está en la Biblia, no está en ningún otro sitio. Por lo tanto, aunque una persona sea ungida de Dios, parezca tener realmente una medida singular de su espíritu y su obra sea poderosa, puede ocurrir lo que ocurre aquí con Natán. Cuando David le expresa de todo corazón su deseo sincero de hacer una casa para Dios, ya que él está en tiendas, el tabernáculo, recordamos que era un lugar portátil que se llevaba de tela de un lugar para otro, allá donde el pueblo estaba. Lo que puede pensar, lógicamente, Natán, conociendo también a Dios y realmente buscando servirle, es que le parecía una excelente idea. Y lo que le dice, claro, Natán a David, muy bien, hazlo. Así es. Para muchos de nosotros sería el líder de iglesia perfecto, ¿no? Aquel que da lugar a la cabida, a la iniciativa de los miembros de la iglesia en su deseo de servir a Dios, que no es de traba y obstáculo, sino que todo lo contrario, sirve simplemente de vehículo para que todo el mundo pueda servir a Dios, ¿no? Pero tiene mucha insistencia estos libros en mostrarnos realmente que muchas veces ese consejo y esa guía no puede ser a veces la de Dios mismo, sino que responde a una sabiduría humana, a un discernimiento o conocimiento, a una percepción, a un sentimiento que puede tener alguien que conoce a Dios, pero que no es la palabra de Dios mismo. Por eso es tan importante, ¿no?, cuando tantos en la iglesia hoy como en el pasado lo que confían es en los siervos de Dios, entender que no hay más que una palabra que merezca confianza. Y esa ciega y completa, que es la palabra de Dios que nos ha revelado. Y por eso no rindáis, por eso vuestra obediencia y nuestro reconocimiento a otra palabra con la autoridad que tiene la Escritura, la palabra de Dios. Y aquí nos muestra cómo contradice lo que Natán ha dicho. A continuación vemos que cuando Natán le ha dicho en el versículo 3, anda, haz lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo, Esa noche le viene una palabra del Señor a Natán en el versículo 4 y le dice: Ve y di a mi siervo David. Así ha dicho el Señor: ¿Tú me has de edificar una casa en que yo more? Toda la religión humana está basada en el deseo de hacer algo para Dios, de servirle, de alguna forma reconocerle en un mundo que está de espaldas a él, que no le reconoce, que no le entiende. Y es por eso que tantas personas consideran algo realmente sorprendente, si no respetable o admirable, ¿no?, que haya gente que se ocupe de Dios en un mundo como este. Pero no nos confundamos, la Escritura siempre hace una diferencia entre los deseos, la voluntad, las aspiraciones humanas, que lo que Dios nos muestra como su voluntad. Y aquí es lo que vemos. Lo que David desea en ese su corazón sincero y honesto es hacer una casa para Dios. Él considera que ellos ahora ya no viven de esa forma como en el éxodo de un lugar para otro, en tiendas, ya tienen lugares estables, edificados, y se pregunta entonces por qué el Dios al que sirven y honran va a tener que vivir en una tienda. No tiene relación realmente con la forma en cómo ellos están viviendo. Tiene el deseo sincero, el corazón, para desear también construir algo para Dios que sirva de morada, de templo, de casa. Sobra decir que todas las religiones y los cultos del mundo antiguo tenían estos templos, ¿no? Lo vemos tanto en el caso de Sumeria como en el caso de Egipto, de Asiria. Podríamos hacer la lista de cómo encontramos un proceso semejante a la mentalidad que aquí encontramos en David. La idea es que ellos se sienten favorecidos por el Dios de su pueblo, de su nación, y le quieren hacer un favor, ¿no? Entonces construyen este inmenso templo, que aunque no nos queda más que ruinas, debieron ser grandiosos en la antigüedad. Y lo que espera realmente a continuación es que Dios, ese Dios de ese tribal, de ese pueblo, de esa nación, prometa también que va a estar con ellos y les va a favorecer igualmente. Es siempre en unos términos como de negociación, ¿no? Yo hago esto, esto recibo. Y esto que funciona así en el mundo y en la vida, por el cual nadie hace nada, si no es teniendo en cuenta lo que va a recibir a continuación y de lo que esa persona ha hecho por ella, en la lógica de Dios no entramos en esa forma de relación. Fijaos cómo Dios está por encima de todo esto. Dios le dice así, como tantas veces en forma de pregunta, ¿no? Encontramos aquí, ¿tú me has de edificar una casa en que yo more? Y el énfasis aquí en el hebreo está en el tú. ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros para pretender realmente hacer algo para Dios? Por supuesto que podemos considerar, admirar y realmente honrar, ¿no?, aquellos que quieren engrandecer el nombre de Dios en un mundo como este, en el cual Dios es vilipendiado, Dios es maldecido, es blasfemado. No es algo honroso realmente, personas que quieren engrandecer, magnificar, exaltar el nombre de Dios. Pero no nos olvidemos, ninguno de nosotros le podemos hacer un favor a Dios. Es Él el que nos está haciendo el favor a nosotros. Y este es el error de la religión. Piensa una y otra vez que lo que hacen para engrandecer, ensaltar y honrar a Dios, para algo servirá, claro, ¿no? Un si él tomará nota, ¿no? Se dará cuenta de lo que yo he hecho, ¿no? Aquí estoy esta mañana. Podría estar en el campo haciendo deporte o cualquier otra cosa, ¿no? Y sin embargo, aquí estoy, ¿no? Esto contará en algún sitio, ¿no? Digo yo, ¿no? Que servirá para algo, ¿no? Y llegamos a pensar absurdamente realmente que estamos haciéndole favores a Dios. De que de alguna manera, ¿cómo no se va a complacer él con nosotros? Claro, mira lo que hace la gente. Nadie está pensando en él, nadie se acuerda de él, pero yo estoy aquí, sentado y escuchando. O sea que realmente esto es para tenerlo en cuenta. Y podemos llegar a ese pensamiento engañoso que encontramos aquí. Fijaos que no se juzga la sinceridad, la honestidad de David, Esto es importante entenderlo. Por eso muchos realmente aprecian este corazón y deseo de Dios. Pero la cuestión es qué es lo que aquí prevalece, el deseo y el corazón, lo que es el sentimiento de David o lo que Dios dice. Y en la palabra de Dios lo que importa es lo que Dios dice, no lo que el ser humano puede sentir, pensar o percibir que es realmente lo mejor que puede hacer. Y le muestra su lugar. Tú, ¿vas a hacerme tú morada para mí? ¿Vas a tú de alguna manera a hacer que yo pueda vivir y estar presente en medio tuyo? ¿Necesito yo esa casa en la cual yo more? Le muestra la perspectiva por el cual, como sabéis, durante mucho tiempo también, desde el principio del cristianismo, muchos despreciaron esta fe que consideraban una nueva religión. ¿Por qué? Porque no tenía templos. No tenía lugares en los cuales, con la grandeza y todo el oropel de tantas otras religiones, se servía a Dios. Los primeros cristianos que encontramos en el libro de los Hechos, a los cuales escribe cartas, cada una de las epístolas que encontramos en el Nuevo Testamento, son a iglesias que se reunían en casas, en viviendas particulares. No tenían un lugar común de culto. Se reunían simplemente en la morada de aquellos creyentes. Y el mundo antiguo y pagano los despreciaba. Decía, ¿qué religión es esta? Si no tiene ni templo, no tiene ni un lugar siquiera. ¿Dónde está la figura? ¿Dónde están las efigies de sus dioses? ¿No? Ni siquiera se pueden ver. ¿Qué tipo de culto es este? ¿Qué religión es esta? Más bien parece ateísmo. Y muchos de los apologistas paganos de la época romana llegan a hablar así también en ese mundo greco-romano del cristianismo como una forma de ateísmo. Es un dios que no se puede ver, que no tiene cultos. Para colmo, no tiene ni sacerdotes. Claro, cualquier culto tribal o que lleva una serie de personas que están dedicadas a mediar, a interceder, a hacer ofrendas y sacrificios por ti. Pero si bien encontramos que en el judaísmo había un sacerdocio, ¿dónde está en el cristianismo? Y es por eso tan importante entender que lo que apunta estas palabras proféticas de Dios, eso es lo que se cumple luego en la persona del Señor Jesucristo. Y es por eso que siempre se ha leído en todo el Nuevo Testamento este capítulo 7 de 2 de Samuel a la luz de la persona del Señor Jesús. Y vamos a ver algunos textos en los cuales esto se muestra claramente. Pero ahora le dice también a David, ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy. He andado en tienda y en tabernáculo. El Dios que se revela desde el principio nunca está encerrado entre cuatro paredes. Por eso es que es un error muchas veces cuando llamamos a una iglesia la casa de Dios. La iglesia no es la casa de Dios como un edificio. La casa de Dios es la presencia de Dios en medio de su pueblo, allá donde se reúnen, sea en medio del campo o sea en medio de cualquier construcción. Lo que vemos es que es Dios y su presencia lo que constituye realmente la realidad de Él, y no ningún lugar edificado de manos. Sin embargo, sabéis que incluso en la tradición protestante, que somos tan iconoclastas, ¿no? Nos resistimos a cualquier imagen y representación religiosa, acabamos llamándolos casas de oración, templos, santuarios. El lenguaje protestante realmente no evita tampoco este lenguaje finalmente al cual siempre acabamos llegando. Pero no podemos olvidar nunca lo que aquí nos dice la palabra de Dios. Dios no está limitado, restringido, cerrado, ni a estas cuatro paredes, ni a ningún otro lugar. Dios está donde su pueblo está. Y esto es lo que les mostró desde el Éxodo, cuando iba con ellos en medio de aquel peregrinaje en el desierto. Era la presencia de Dios que le acompañaba. Y es por esto que Moisés le dice a Dios, si tú no vas conmigo, yo ya no sigo. Porque realmente era su presencia la que hacía la diferencia. Era estar Dios como estaba, simbólicamente en aquel lugar, en aquella tienda portátil, que era el tabernáculo, y que llevaban de un lugar a otro, allá donde estaban. Y dice en el versículo 7, en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo una palabra a alguna de las tribus a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Dios, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? Aquí llega lo que muchas veces se llamó, después de la Reforma, el principio regulador. La Iglesia y el cristianismo ha intentado, digamos, respuesta a esa palabra de Dios, crear, digamos, y formar pautas, maneras, modos, ¿no?, en los cuales adorarle y servirle. Pero el principio regulativo, regulador de la adoración, lo que quiere decir es que debemos limitarnos a lo que Dios ha dicho. Podemos tener ideas muy creativas, muy sugerentes, imaginativas de alabar a Dios, ¿no? ¿Por qué no podemos alabarle a Dios de otras maneras que lo estamos haciendo en este culto? Seguramente que Dios se complace también en ellas. Pero el principio regulador surge precisamente de esta verdad de la Escritura, del hecho de lo que Dios no ha pedido, eso no lo espera de nosotros. Y por lo tanto sabéis que uno de los principios de la sola Escritura, de la Reforma, es el hecho de que no solamente la palabra de Dios está contenida en este libro, que es la Escritura, y podemos confiar en ella sin error, sino que todo lo que añadimos no suma, sino resta a la autoridad de esa palabra de Dios. Entonces, todo lo que la Iglesia había construido de dos maneras. La Iglesia añade siempre a esa suficiencia de la Escritura de dos modos. Por un lado, como sabéis, el enfrentamiento de los reformadores fue con Roma. La tradición de la Iglesia, la autoridad viva del magisterio que implicaba a Roma, el Papa y sus obispos, los concilios de la Iglesia, tenían tal peso como tenía la Escritura. Y entonces consideraban, esto no es lo que Jesús está diciendo en el Evangelio cuando dice a los fariseos, con vuestros mandamientos humanos estáis invalidando la Escritura, la ley de Dios. Por lo tanto, el principio que encontramos en el Evangelio es que la tradición, la costumbre, la enseñanza incluso viva de la Iglesia no solamente puede ser una contribución, sino que puede restar realmente de lo que es la palabra de Dios. Pero hay otros que ya entonces, como el día de hoy, lo que añaden no es una tradición o un magisterio vivo de la Iglesia, lo que añade son nuevas profecías y revelaciones, la dirección fresca del Espíritu de Dios hoy en la Iglesia. ¿Y cuántos profetas hoy tenemos en la Iglesia evangélica? Nos dicen que en algunos lugares, como en Centroamérica, ya casi hay más que pastores, ¿no? O sea, todos son profetas. Lo aparece hasta en su tarjeta de visita, cuando tenían tarjeta de visita, ¿no? El profeta, ¿no? Y ya se incluso pugnan a ver quién es el superprofeta, el profeta de los profetas, ¿no? Pues a la luz de la palabra de Dios, esa profecía no nos sirve para nada. Porque todo lo que añade a lo que Dios ha hablado no suma, sino resta. Esas palabras, inspiraciones, pensamientos pueden tener cierto valor como sugerencia o como inspiración, pero no son comparables en nada a la palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, la suficiencia de lo que Dios en su revelación nos da actúa en las dos maneras. Tanto en lo que podemos experimentar hoy como una guía, como una inspiración que nos parece fresca de Dios, como puede ser la tradición o el magisterio vivo de la Iglesia. Es su revelación la que nos ha de merecer toda la confianza. Y lo que le muestra ahora a continuación en este versículo 8 es lo que tiene que decir Natán a su siervo David cuando le dice, así ha dicho el Señor. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. El Señor le muestra que el ser pastor, el ser príncipe sobre ese su pueblo, Israel, era ya suficiente privilegio para él. Porque ¿de dónde venía él? ¿Cuál era su origen? Él era un pastor de ovejas. Y como sabemos, en el momento de su elección y unción, no era precisamente la opción más evidente. Sin embargo, Dios le mostró su gracia, su favor inmerecido, y le escogió para servirle. Pero no nos confundamos. Servir al Señor no significa el privilegio y la autoridad que muchas veces pensamos aquellos que podemos estar en el ministerio. Somos instrumentos de Dios. Es Dios quien utiliza a seres humanos como siervos suyos en su obra, pero es Dios realmente el que tiene la preeminencia. Y por eso le dice, yo he estado contigo. En todo, como te has andado, delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. ¿Por qué es tan fácil confundir realmente al siervo de Dios con el Dios a quien servimos? Y es por eso que la insistencia de nuestro texto en esta mañana es poner realmente nuestra confianza donde tenemos que ponerla, en ese Dios que reina, ese Señor cuya palabra es soberana y todos aquellos, por lo tanto, que le sirven son meros instrumentos a su servicio. No tienen más valor que el que Dios le da. Y David, de esta forma, podemos entender a la luz de las palabras de Dios, que pensaba también que ese su servicio y ministerio haciendo el templo iba a ser reconocido para siempre. Era la casa de David, era el templo que él había construido. Y el Señor, que tiene esa radiografía espiritual, que ve lo que los demás no ven, ¿no?, ve también lo que hay detrás de ese corazón puro, honesto y sincero de David. Sí, sincero, honesto y puro, pero su nombre era demasiado grande en todo este proyecto. ¿Cuántos ministerios e iniciativas de Dios se han hecho así? Sí, llevan hasta el nombre de su siervo, hasta el nombre del predicador o el pastor que ha construido y ha edificado esa iniciativa. Hasta ese punto se llega a olvidar realmente que nuestros mejores deseos de servir a honrar a Dios están contaminados, mezclados por este ego que nos aplasta una y otra vez. Estamos pensando en nosotros mismos. Decimos servir a Dios, pero lo que nos importa somos nosotros. Y es por eso que la palabra de Dios, con esa autoridad, pero el conocimiento también que tiene de nosotros, nos llama a no confundir las cosas. Porque hay muchas iniciativas de servicio a Dios que son sinceras, pero no pensemos que la motivación es pura. Si podéis leer las tesis con las que Lutero comienza la Reforma en 1517 en Alemania, muchas de ellas insisten, ¿no?, en el hecho de que la motivación del ser humano en sus buenas obras, en su deseo de servir a Dios, no es pura, está contaminada. Si os fijáis, este es el problema de la religión, siempre, sea cual sea, ¿no? Continuamente piensa que hace algo para Dios y lo hace con su mejor corazón de oro, sin ningún tipo de otra preocupación, cuando nos engañamos a nosotros mismos. En las motivaciones de lo bueno que hacemos, siempre aparece en nuestra mente, inconscientemente o consciente, nuestra realidad. ¿O tú qué te crees, que cuando le haces un favor a alguien, lo haces simplemente por alguien? No. Tú piensas en lo que esa persona va a pensar de ti. Tú piensas en lo que puedes también, a continuación, esperar de esa persona después de lo que has hecho por ella. Tú piensas, sin lugar a dudas, en lo que otros también van a pensar cuando vean lo bueno que tú has hecho por ella. No nos engañemos. En esta vida y bajo los efectos del pecado, nadie, absolutamente nadie, tiene motivaciones puras. Y descubrir esto es vernos en el espejo de la palabra de Dios. Es un ejercicio doloroso, lo sé. Sé que nos gustaría pensar que somos mejores de lo que somos. Pero incluso a David, su siervo, el Señor le muestra la realidad de que bastante ya privilegio y honra le ha dado, utilizándole como instrumento y como siervo suyo. ¿Qué espera? ¿Qué ambiciona? ¿Qué es lo que quiere ahora conseguir para Dios, cuando es Dios el que ha conseguido todo para él? Y le coloca en su lugar, que es en definitiva la fe, decía Lutero, sino dejar a Dios sea Dios. Reconocer quiénes somos nosotros, meras criaturas suyas, rotas y afectadas por el pecado y caídas, pero Dios es santo, Dios es grande, Dios es soberano y diferente, es el Altísimo, es el Todopoderoso. Entonces, él le muestra así a continuación, ¿no?, cómo le ha fijado un lugar en el versículo 10 a su pueblo y lo ha plantado para que habite en su lugar. Y nunca más se ha removido, ni los inicuos le afligen más como al principio. Y desde el día en que puso jueces sobre su pueblo, le ha dado descanso de todos los enemigos. Así el Señor te hace saber que Él te hará casa. ¿Qué es entonces la presencia de Dios? En primer lugar, como conclusión de nuestro texto en esta mañana para nosotros, es la salvación de nuestros enemigos. El reinado, la autoridad, la presencia de Dios y su morada en medio de su pueblo significa el hecho de que Él no solamente combate con todo lo que hay en contra nuestra, sino que en esa lucha tiene realmente la victoria. El mensaje de salvación, por lo tanto, va unido siempre al principio del reinado del Señor. ¿Qué es un rey? ¿Qué es ese pastor de Israel que Dios escoge sino aquel que salva a su pueblo de sus enemigos. Por lo tanto, cuando queremos entender el reino de Dios como si realmente en este mundo no hubiera un problema grave, que no tuviéramos realmente una situación desesperada, que simplemente podemos confiar en que Él nos puede dirigir y guiar, y no descubrimos la realidad de nuestro pecado, olvidamos el primer hecho de su reinado, que es la salvación de nuestro mal. Y es por eso que el cristianismo es un mensaje de rescate, es un mensaje de liberación. Y el hecho de que Él ha puesto un rey para salvarnos es que Él ha puesto un medio de liberación de todos nuestros males. Y vamos a ver por eso cuáles son. Pero vamos a ver quién es en primer lugar ese rey del cual se habla. En el libro de Crónicas, que sabéis que es paralelo en esta parte, ¿no?, a la historia de Reyes, hay un pasaje que no puedo pasar por alto, ya que no estamos considerando ese libro, pero que merece la pena mencionarlo, por lo menos de pasada. Es en Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 8. Es un texto que ha dado a muchos que pensar y calentado la cabeza, ¿no?, puesto que da otra razón, parece distinta, ¿no?, por la cual David no podía construir así el templo de Dios. En Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 8, se dice que vino palabra del Señor a David y le dijo: tú has derramado mucha sangre, has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Este texto ha dejado perplejos a muchos, porque la iglesia desde tiempos inmemoriales ha estado dividida en su actitud frente a la guerra, ¿no? Hay un sector del cristianismo que podríamos considerar radicalmente pacifista, que se opone a todo lo que supone el ejército, las fuerzas armadas, el uso de cualquier tipo de violencia. Y luego hay otro sector, siempre en el cristianismo, que ha considerado que en el orden de Dios establecido también el Estado, como dice Romanos 13, también hay lugar para una espada, hay lugar también para la fuerza en esa gracia común y general de Dios para mantener el orden. Y estos dos puntos de vista han estado siempre en conflicto, en lucha. Y la tentación que tenemos es leer este texto a la luz de ello. Por eso lo que quiero mencionar simplemente de pasada es que no encontraremos el sentido de este texto a la luz del conflicto contemporáneo. Primero, porque en aquella época no había pacifistas, no nos engañemos. No había muchas marchas ni protestas por la paz y porque acabara la guerra. Esto es un fenómeno contemporáneo y por lo tanto el conflicto aquí no era entre un pacifismo radical, ¿no?, y el uso de la violencia, ¿no? Tiene que ver con algo que no percibimos del todo, pero que Dios nos muestra y nos revela que incapacitaba a David para hacerlo. Bien sea porque el estado de guerra no era el momento idóneo para poder construir esa casa que luego será el templo de Dios y por eso debía ser Salomón quien lo hiciera, o bien porque consideraba que su vocación como caudillo, como hombre de armas, no encajaba con la idea de alguien que iba a construir una casa para Dios, un templo, que es el lugar. Sea cual sea la razón o la causa, vemos que el Señor pensaba que no solamente no era el momento, sino que Él no era la persona. Y esto nos lleva a una reflexión aún más interesante de pasada. La reflexión sobre la providencia, la guía de Dios y su dirección para nosotros. No creo que sea el tema fundamental del texto y por eso no quiero hacer allí el mayor énfasis. Pero sí que quiero mencionar, ¿no?, que muchas veces la respuesta de Dios a nuestros deseos de servirle puede ser no solamente todavía no, sino que otro puede hacerlo. Y por eso es tan importante entender, como decíamos, el ego que hay detrás muchas veces de nuestras motivaciones. Vemos la necesidad, vemos la posibilidad, lo que podría ser de bueno hacer esto para Dios, ¿no? Pero puede que no solamente no sea el momento, no sea el tiempo, como no lo es para David, sino que tú no seas la adecuada persona para hacerlo. Y para eso hace falta mucha humildad, claro. Hace falta mucho reconocimiento para entender que tú no eres imprescindible, que la obra de Dios no depende de ti y de tu trabajo. Y como sabemos, muchas personas visionarias que tienen iniciativa, energéticas, les cuesta mucho aceptar esto. Porque ellos entienden siempre que esa causa que están buscando de servir a Dios, ellos ocupan un lugar fundamental en ella. Y si por lo tanto eso se va a llevar a cabo, será gracias a ellos y por medio de ellos y de ninguna otra manera. Pero la palabra de Dios nos muestra, como en el caso de David, que el Señor piensa en su voluntad perfecta, que no solamente no es el momento, sino que es otro el que ha de hacer esa obra. Y David tiene que aceptarlo, reconocerlo, que a pesar de esa su motivación y su deseo, no es él. Entonces, volviendo a nuestro texto, en 2 de Samuel, capítulo 7, vemos que le da aquí varias razones muy importantes para entender lo que el Señor tiene como su propósito por medio de ese su reino. Dice, cuando tus días sean cumplidos, versículo 12, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. ¿Qué es lo que nos dice en segundo lugar acerca de este rey que va a traer salvación, liberación para su pueblo? Nos dice que el Señor levantará una casa, pero ahora no va a ser una casa de construcción de materiales de la forma en la cual David quería, sino que el Señor levantaría, si queremos decirlo, una dinastía, ¿no? Y en esa dinastía vemos que él establecerá, ¿no? Que levantes también a uno detrás de otro de su linaje. ¿Qué quiere decir aquí con su linaje? Pero nosotros cuando hablamos de paternidad o de filiación, en nuestra mentalidad sabemos que está siempre el ADN, ¿no? La cuestión. Si uno quiere saber quién es el padre biológico de una criatura, lo que se hace es examinar el ADN. Pero hay que entender que en la mentalidad antigua, cuando se habla de un hijo de, no se está hablando en primer lugar solamente de una realidad biológica, ¿no? Del hecho de ser el padre físicamente de esa criatura, sino se habla de, en otros términos. En primer lugar, del oficio, de la ocupación que tiene. Antiguamente, sabéis muchos de vosotros, sobre todo los mayores, que lo habitual era que uno siguiera la ocupación, la profesión, el trabajo que tenían sus padres. Y el que era panadero, sus hijos entendían que tenían que ser igualmente panaderos en esta vida. Que el que tenía un cierto trabajo, como podía ser herrero, sus hijos también sería herrero. En el mundo actual, como sabemos, esto no es así. Si preguntara cuántos de vosotros estáis haciendo el trabajo, la ocupación que tenían sus padres, me atrevo a decir que hay poquísimas manos que se levantarían para decir yo hago lo mismo que mi padre hacía. Hay una ruptura, por lo tanto, en lo que se consideraba ser hijo de. Sabéis cómo incluso las calles de una ciudad como Madrid, ¿no? Hacen referencia a todos estos gremios, ¿no? De personas que eran familias que hacían el mismo trabajo generación tras generación durante siglos, ¿no? Y podéis ver el nombre de la calle que indica el lugar donde tenían sus negocios, sus lugares, ¿no? En segundo lugar, la escritura y el mundo antiguo también hace referencia a que alguien es hijo de alguien también cuando muestra algo de lo que es su padre, cuando muestra algo en su carácter, ¿no? En su dignidad, en su respeto de lo que es su padre. Tiene un poco que ver con estos refranes o proverbios que encontramos de tal palo, tal astilla, ¿no? Así la madre, así la hija, etcétera, ¿no? Todos estos frases y proverbios que intentan relacionar, ¿no? A ti con tus padres, ¿no? Con lo que tienes tú que le recuerda o le muestra. Claro, la profecía que aquí encontramos podía tener dos cumplimientos, ¿no? O podía ser efectivamente que simplemente levantara a uno detrás de otro en esa dinastía, ¿no? O podía apuntar realmente a un hijo en un sentido más pleno de la palabra. No es aquí donde se nos muestra claramente, claro, cómo Dios va a llevar a cabo esa su promesa. Tenemos que ir a Isaías, siglo VIII, antes de Cristo, para comprender ya cómo va el Señor mostrando claramente quién ha de ser aquel que va a cumplir esa promesa. En Isaías, capítulo 8, verso 6, encontramos también estas palabras por las cuales se nos muestra, ¿no? Isaías 9, capítulo 6, se nos muestra que un niño será nacido, dice Isaías 9:6. Y dice que será hijo. Hijo nos es dado, dice. Pero ¿cómo será su principado, su reinado, el que hay sobre su hombro? Dice, será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Empieza a apuntar aquí a una identificación, por lo tanto, de Dios con ese su Hijo, el que va a reinar, con aquel que va a cumplir, ¿no?, estas promesas y hacer realidad todo aquello que se profetiza y se anuncia aquí a David por medio de esta palabra. Lo que está hablando es algo que nos hace estallar la cabeza, claro, porque para nosotros si hay una regla inexorable, imposible de escapar, es la muerte. Y por lo tanto, no puede haber, para bien o para mal, un rey para siempre. Sabemos que por muy malo que sea el monarca, como ocurrirá en la historia de Israel, esperamos que el siguiente sea mejor. Y entendemos que es en la sucesión que se hace realidad, realmente, la continuidad de lo que podríamos llamar la monarquía. Pero lo que el Señor empieza a mostrar a partir de aquí es la realidad de un hijo eterno, de alguien que va a vencer sobre la propia muerte. Y esto es lo que también en 2 de Samuel vemos que ya empieza a mostrar, ¿no?, a David cuando le habla, ¿no?, de que él edificará una casa a su nombre, pero afirmará para siempre el trono de su rey y que será uno de su linaje, versículo 12, el que va a proceder de sus entrañas, el que va a firmar su reino, será hijo de Dios en mayúsculas, ¿no? Entendemos por eso que cuando llega a Hechos de los Apóstoles y el apóstol Pedro en Jerusalén, en ese día de Pentecostés, predica el primer mensaje que podríamos llamar cristiano, ¿no? ¿Cuáles son las palabras? Vamos a leerlo con atención en Hechos capítulo 2. Cuando después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, el apóstol Pedro predica en Hechos capítulo 2, ¿qué es lo que dice a partir del verso que llama el versículo 25? David. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí. Porque está en mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, y aún se goza mi lengua, y aún mi carne descansa en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, no permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y dice Pedro: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió, que fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Por lo tanto, cuando como iglesia nos reunimos en un día como hoy, el primero de la semana, el domingo, celebramos un hecho en la historia y en el espacio. No un mensaje, no un sentido de ánimo, de aliento que podemos tener en medio de las dificultades de la vida, sino la realidad de que el corazón de aquel cadáver volvió a latir al tercer día en el sepulcro y se levantó de los muertos aquel que habían dejado sepultado. Era un hecho, era la realidad de que aquel Cristo que había muerto siendo crucificado volvía a la vida, para la sorpresa y asombro de aquellas mujeres que habían ido para embalsamar su cuerpo. Porque tan cierto como Jesús murió, dice Pedro, es que resucitó de los muertos. Y hacía realidad lo que el hombre no podía ni imaginar ni soñar, cómo el inmortal iba a reinar por toda la eternidad. Y es por eso que la resurrección es el hecho, el único que explica la realidad de la iglesia cristiana y de su mensaje todavía hoy. Si no hay resurrección, dice el apóstol Pablo, vana es nuestra fe. Podemos realmente sentarnos y lamentar, o como Pedro decir, vamos a pescar, porque esto se ha acabado. Si Cristo realmente no resucitó, no hay nada que esperar. ¿Cómo podemos ser libres en primer lugar de la muerte si no es por aquel que ha vencido a la muerte? Y decirme si no hay un mensaje más asombroso, más tremendo en esta vida, donde todo acaba con la muerte. Es la ley que nadie puede escapar de ella. El hecho de que igual que estamos aquí, un día no estaremos. Es la cita ineludible, la realidad que nos acompaña. Pero lo que el Señor anuncia aquí es que el rey que va a levantar no estará sujeto a la muerte, sino que vencerá sobre ella. Será el inmortal, será el único capaz de librarnos de la muerte. Por lo tanto, el pueblo de Dios es la única familia que es para la eternidad. Toda otra familia, todo otro vínculo, toda otra realidad que tengas en esta vida es temporal. Y por lo tanto tienes que ver a ese su pueblo como la realidad a la cual Dios nos ha unido para siempre. Y Dios, por lo tanto, nos muestra que Él, como su palabra dice, así verdaderamente nos librará de la muerte. La esperanza cristiana, por lo tanto, no es la pervivencia simplemente del alma, de nuestro estado espiritual, de nuestra conciencia, si queremos decirlo, más allá de la muerte. La esperanza cristiana es la resurrección de la carne. Fijaos bien que esto es lo que Pablo lleva a Atenas cuando predica en el Areópago. Y cuando se pierden su paciencia aquellos sus oyentes es cuando empieza a hablar de la resurrección de la carne. Ellos podían entender que la persona de alguna forma pervivía. ¿Quién no había querido ser inmortal de alguna forma en su obra, en sus logros, en lo que había hecho en la vida? Pero no está hablando de quedar en nuestros pensamientos, en nuestros recuerdos. Tristemente, como muchos de vosotros, he tenido que estar recientemente, cada vez que uno se hace mayor, cada vez más a menudo en funerales, ¿no? Y estar al lado de personas que están lamentando la pérdida de alguien. Me resulta terrible y patético escuchar el mensaje de muchos religiosos cuando llega el día de la muerte. Les escuchas decir que Él está en nuestros recuerdos, que Él de alguna forma nos mira desde algún lugar en el cielo, que quedará siempre su memoria, que lo sentimos en nuestro corazón. Pero ¿dónde está el mensaje cristiano de la resurrección de los muertos? No me extraña que hoy el religioso medio no sabe qué va a pasar con él después de su muerte, porque carece de la claridad que tiene el mensaje apostólico, que igual que Él resucitó de los muertos, seremos resucitados y habrá un juicio. Por lo tanto, aquí en 2 Samuel 7 se habla de la realidad de que ese Hijo de Dios va a reinar y gobernar eternamente. Y es el Hijo de David. ¿Y cómo vino, en siguiente lugar, ese Hijo de Dios al mundo que vencerá a la muerte? Lo leemos al principio del Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 1 vemos cómo se comienza la genealogía del Señor Jesucristo, que dice así en el Evangelio cuando comienza el Nuevo Testamento. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, el Hijo de David. Por lo tanto, la promesa que viene inmediatamente en el principio, inicio mismo del Evangelio, es la promesa dada a David de un hijo. Y que dice también luego, a continuación, el versículo 20, que le dijo José, hijo de David, no temas, recibe a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Por lo tanto, la salvación de principio a fin es sobrenatural. Si él había de vencer a la muerte, también tenía que nacer milagrosa y sobrenaturalmente, viniendo a aquella mujer de una forma excepcional. Por lo tanto, lo que nos está apuntando es lo que aquí dice a David, el hecho de que Dios se basta y sobra para traer su salvación. Él no vendrá por la cooperación humana, por proveer una criatura que pueda cumplir los propósitos de Dios. Él hará que esa criatura nazca y venga a este mundo y sea Dios eterno, Padre eterno, consejero, aquel que viene a cumplir su palabra. Y es así también que nos muestra el Evangelio. En esa criatura que leemos también en Lucas 9:58, que no tenía tampoco una casa donde vivir. Las conocidas palabras de Lucas y de Mateo también nos muestran la realidad de que el Señor Jesucristo no tenía un domicilio conocido. Dice que Jesús dijo en Lucas 9:58, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Por lo tanto, en segundo lugar, la forma en que Dios va a cumplir este su reinado eterno para traer la salvación que decíamos en primer lugar, será por medio de su humillación. Esto es tan importante porque la resurrección y la cruz son dos caras de una misma obra. No podemos escoger una y otra. Es decir, lo importante es la resurrección y la cruz es simplemente el medio, la forma en la cual lo logra. No podemos separar la una de la otra. Somos salvos tanto por su cruz como por su resurrección. Y la humillación de Él se da precisamente en esa su cruz. Él, el que no tenía lugar donde recostar su cabeza, con las palabras de Filipenses se hizo siervo, y siervo hasta la muerte. Vivió sin un lugar que fuera propio, se humilló una y otra vez, y mostró en su humillación la gracia, el favor inmerecido de Dios para con nosotros. Entonces entendemos, volviendo a nuestro texto de Samuel, ¿no?, que la forma también en que va a levantar a ese su hijo va a ser no siendo sujeto al principio de la muerte al cual estamos todos irremediablemente enfrente de ella. Y nos dice que él edificará esa casa a su nombre y lo afirmará siempre el trono de su reino. Que yo le seré a él padre y él a mi hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con varas de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. ¿Qué es lo que caracteriza entonces ese trono eterno que Dios va a establecer por medio del que parece su siervo, hijo de David, que va a ser finalmente su hijo eterno, Cristo Jesús? Lo que caracteriza a ese trono es su misericordia. Como vemos, Dios puede golpear tu vida. Puedes vivir las consecuencias de tus errores y equivocaciones. Pero no será así para siempre. Y esto es tan importante entenderlo cuando pensamos en términos del castigo. Muchos de nosotros pensamos, y con la vida que yo he tenido, espero. ¿Qué puedo pensar que Dios va a hacer conmigo sino traer todo ese mal que viene a mí? Pero nos equivocamos cuando pensamos en esos términos del castigo de Dios. El castigo de Dios no es la forma en la que Dios nos aleja de Él, sino la forma en que nos acerca a Él. Es tan importante entender que por mucho que padezcamos de nuestros errores y equivocaciones, de nuestra necedad y nuestra miseria en nuestra vida, de nuestro pecado, ¿no?, lo que el Señor nos ha prometido es que seremos sus hijos y lo seremos para siempre. Un hijo puede hacer muchas cosas que te avergüencen. Puede llevarte realmente incluso a querer olvidarle, no tenerle presente, pensar que no tiene que ver contigo. Pero es tu hijo. Haga lo que haga. Y el Padre eterno de Dios no es un padre como nosotros somos. Nosotros somos muchas veces incapaces de perdonar. Cuando hemos sido de alguna forma dañados, heridos, dolidos por alguien, olvidamos. Siempre tenemos presente. Y cuando alguien nos avergüenza, cuando alguien realmente ha sido un problema para nosotros, lo tenemos siempre presente. Pero nuestro Dios es un Padre misericordioso. Es un Padre que no tiene en cuenta esas nuestras miserias más que para acercarnos a Él, para mostrar la realidad de nuestro pecado y llevarnos una y otra vez a su presencia. Por eso, lo que vemos a continuación en la historia del Antiguo Testamento, como sabéis, es una larga serie de reyes. Se va a dividir incluso la monarquía, ¿no?, entre Israel y Judá. Va a llegar un monarca tras otro que va a costar ver en ellos la promesa que Dios da a David. Pero él anuncia que él no dejará de ser el Dios para su pueblo. Él no lo ha abandonado, que no se ha divorciado, que no se ha separado de ellos, que seguirá con ellos, aunque sufran las consecuencias muchas veces de tiranos, de completos necios, de personas que parecen ser más bien un castigo de Dios que realmente su instrumento en este mundo. Es por eso que muchos han entendido, ¿no?, que Dios también, por medio del gobierno humano, a veces lo que muestra es su ira, muestra la realidad de su desacuerdo, la realidad de su oposición al ser humano. Pero no debemos confundir eso con la realidad de que Dios ha abandonado y separado a su pueblo de sí. Todo lo que el Señor hace en este mundo y en nuestra vida es para acercarnos a Él. Y por lo tanto le lleva a mostrarle su misericordia. No prestes oídos, por lo tanto, al engaño que en nuestra mente viene una y otra vez. Cuando yo haga las cosas bien, cuando tenga una vida ordenada, cuando esté realmente correctamente como debo estar delante de Dios, entonces iré a Él y a su presencia. Lo que Dios quiere de ti y de mí es que vayamos a Él tal y como somos. Y es por eso tan importante entender que el interés del maligno, el homicida, el mentiroso y engañador desde el principio, es pensar que tú no eres digno de acercarte a Dios. Porque como tu vida carece de esa santidad, olvídate de Dios y de lo que Él es. Cuando precisamente Dios y su esperanza es para personas como nosotros, desesperados. Desesperados por nuestro pecado. Desesperados porque parece que no tenemos arreglo ni remedio, porque parece que no tenemos la capacidad ni la posibilidad de poder encontrar el camino a Dios. Pero querida amiga y amigo, Dios ha venido a buscar a perdidos y no encontrados. Dios ha venido a buscar a aquellos que están realmente necesitados y no que se sienten satisfechos. Por lo tanto, el Evangelio es para ti y para mí. Y aquel que está satisfecho de sí mismo, aquel que se ve completamente complacido por sus buenas obras, que piensa que su corazón es un corazón lleno de buenos sentimientos, no te extrañe que no sienta la presencia de Dios. Porque Dios se muestra particularmente aquel que siente su necesidad de Él. ¿Y qué mayor necesidad tenemos, queridos hermanos, que nuestro pecado? Es nuestro mayor problema. Nos acompaña de principio a fin. Y por lo tanto el pecado, en vez de alejarnos de Dios, nos ha de llevarnos a Él. Cada vez que somos conscientes de nuestra miseria, de nuestra impotencia, de nuestra contradicción, tenemos que venir a Él. ¿Y cómo? Por medio de su Hijo, Cristo Jesús. No hay otra forma que ir a los pies de esa cruz, del poder de aquel que se levantó de los muertos para encontrar un remedio para lo que parece un caso imposible. Por lo tanto, ese su Hijo eterno no solamente nos salvará de la muerte, sino nos librará del pecado. Por lo tanto, no pienses si eres su hija o su hijo, que tu pecado es más grande, y lo es el poder del Señor. El poder del Señor es mayor que todo tu pecado. Y aunque parezca que tú no podrás acabar con Él, sino que Él acabará contigo, no lo creas, porque el Señor ha prometido que su poder es mayor que todo nuestro mal, que Él vencerá sobre nuestra miseria, que Él vencerá sobre nuestra ruindad, que Él nos librará de aquello que parece que nos destruirá para siempre, que es nuestro mal. Somos nuestros mayores enemigos, arruinamos todo lo que nos parece digno y valioso en esta vida, dañamos a los que más queremos, somos capaces una y otra vez en esta nuestra increíble contradicción, en esa autodestrucción, de poner en peligro todo lo que realmente creemos y nos importa. Pero el Señor es mayor que todo nuestro mal. Y Él sufrió todo lo que sufrió en aquella cruz, por ti y por mí, a causa de nuestro pecado. Por lo tanto, Él puede llevar lo que tú y yo no podemos llevar. Él solamente puede hacernos librar de ese peso y no dejar que nos aplaste en ese camino, porque Él lo ha cargado sobre sus hombros. Sobre sus hombros, como Dios fuerte y poderoso, ha vencido al pecado y tiene la última palabra sobre Él. Y las últimas palabras de nuestro texto es que no solamente en Él hay salvación, de la muerte y del pecado, sino también frente al tiempo. El tiempo vemos que a muchos se nos acaba. Se escurre de las manos y entre tus dedos, como la arena, parece que ya nos quedan los últimos días. Igual que hemos venido a este mundo, lo hemos de dejar. Y todo está sujeto a lo que parece esa otra ley inexorable, que es el tiempo. El tiempo pasa aún sin darnos cuenta. ¿Pero qué significa ese reino eterno de Dios frente al tiempo? Fijaos también en sus últimas palabras. Será afirmada su casa y su reino para siempre delante de su trono. Y su trono será estable eternamente. Estas son las palabras y la visión con las que habla David. En esta vida, lo que hoy parece firme y seguro, mañana se tambalea. Lo que te parece que eso no puede cambiar, que está ahí, que son los poderes de este mundo, igual que un día se han levantado, un día se arruinará. Todo está sujeto a esa ley inexorable. No hay mal, como se suele decir, que 1000 años no dure. Hay cosas que realmente parece que estamos condenados a padecerlas de por siempre, pero el tiempo parece que cambia las cosas. Y podemos llegar a creer que el tiempo también soluciona nuestros problemas. Ciertamente que parece que ayuda, que lo que parece terrible en un momento, después, cuando pasan los años, se ve de otra forma que se ha visto antes. Pero la única seguridad y esperanza que tenemos frente al tiempo es el reinado eterno del Señor Jesucristo. Es el único que permanece estable para siempre, que un día no te acepta y el otro te rechaza, que un día no trae justicia y el otro día finalmente traerá mal sobre nosotros, que hoy piensa una cosa y mañana piensa otra. El reino del Señor Jesucristo es estable y firme para siempre, porque es el único que prevalecerá. Puertas del infierno no prevalecerán contra él. Todo el poder desatado del maligno y del averno con toda su furia no podrá sobre el reino del Señor Jesucristo. Con las palabras del reformador, es su reino eterno y para siempre el que prevalecerá. Nosotros y nuestro nombre que desfallezca, pero el nombre eterno del Señor Jesucristo será alabado y exaltado. Toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará que Él, y solamente Él, es el Señor. Y todos los reinos del mundo serán sujetos bajo Él, serán sometidos, y ese es su reino eterno, y su cetro será para siempre. ¿Cómo no vamos a tener ahora que ponernos a bien con ese Rey? ¿Cómo piensas que va a llegar un día en que tú y tu voluntad y tus deseos va a prevalecer sobre la única voluntad y reino que permanece? Por eso, con las palabras del Salmo 2, debemos humillarnos ahora que hay tiempo bajo el Rey, porque Él gobernará para siempre. Es cierto que no vemos todas las cosas sujetas ahora bajo sus pies. Con las palabras de aquel teólogo suizo, es como en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando entraba el desembarco de las tropas aliadas en este viejo continente y parecía el final de la guerra. Los días del nazismo estaban contados, parecía que había acabado. Pero aquel día no era el final de la guerra. Tuvo que ser finalmente cuando se llegó a Berlín y acabó ese poder, que finalmente se descubrió que era ya, pero todavía no. Y así es el reino de Dios. Está presente con Cristo en este mundo, pero todavía no ha sido establecido ni consumado. ¿Y cómo será finalmente ese reino? Ese reino, fijaos, es su presencia con nosotros. ¿Cómo lo describe así Apocalipsis? Él morará con su pueblo. Ya no habrá muerte, ya no habrá dolor. Él quitará la lágrima de cada uno de sus ojos. En sus brazos estaremos seguros para siempre. Por eso, como tantos creyentes y santos a lo largo de los siglos, el día de nuestra muerte podemos decir: moraré en la casa de mi Padre largos días. Porque es su casa, la nuestra. Es donde encontraremos nuestro verdadero hogar. Nunca en este mundo encontraremos un sitio en el que decimos: aquí estoy en paz. No hay nada que me falte, no hay nada que necesite. Siempre te sentirás extranjero de ti mismo,
ajeno, alienado, extraño, sin entender por qué, no comprendemos por qué no encontramos nuestro lugar en esta vida, en ningún sitio y con nadie. ¿Por qué estamos siempre intranquilos, siempre insatisfechos? ¿Por qué no encontramos reposo y descanso? Porque solamente en sus brazos eternos hay descanso para nuestra alma. Él, el buen pastor, ha venido a buscar a su oveja perdida, a llevarla en su mano para siempre, a librarle de la muerte, del mal, del pecado y del tiempo. Estaremos por fin en casa. Bienvenidos en su hogar. Vamos a pedírselo, que así sea. Vamos a rogárselo a él. Oh sí, Señor Jesús, ven y trae tu reino a este mundo. Vuelve, Señor, a completar esa obra que has empezado. Creemos, Señor, que el Hijo de David ha venido a este mundo. Y en su humillación, Señor, aquel niño nos mostró la gloria, Señor, en esa su humildad, que aunque no teniendo casa, haría, Señor, no solamente de esta tierra, sino de los cielos mismos, su morada eterna. Señor, creemos que aquel que se humilló hasta lo último, en la muerte misma, venció sobre ella, Señor. Ha triunfado sobre el mal y el tiempo no podrá acabar con su reino. Señor, creemos que no hay otro reino eterno más que el de tu Hijo. Señor, queremos por eso vivir, Señor, en relación con ese reino, sujetos a él, sometidos, parte de él. Pero, Señor, hay tanto en esta vida que nos hace dudar, Señor, de la realidad de él. Una y otra vez vemos, Señor, cómo las fuerzas y la salud nos escapan, cómo cada vez sentimos nuestra fragilidad y nuestra debilidad. Y vemos que se acerca ese día del que nadie quiere hablar, aquella realidad innombrable, cita ineludible, que es la muerte. Señor, queremos creer realmente que tú has vencido a la muerte y que la muerte no tiene la última palabra sobre nosotros por causa de tu Hijo, Jesucristo. Señor, que podamos entender que Él es el primero de muchos, que es la primicia, Señor, de esa obra que tú vas a hacer, venciendo, Señor, sobre aquel que tiene el imperio de la muerte y sujeta y oprime los corazones de todo ser humano con el miedo a ese día. Señor, ayúdanos a entender, Señor, que en Él está la victoria frente a nuestro último enemigo, la muerte, y que podemos dejar este mundo aferrados, Señor, a ese Rey, Señor, que tiene poder sobre el imperio de la muerte misma, porque lo ha vencido en su cruz y su resurrección. Señor, muchos estamos acosados por la realidad del pecado. Nos vemos tan agobiados por ese mal que pensamos que finalmente va a acabar con nosotros. Nos vemos impotentes e incapaces. Señor, no podemos dominar la realidad, Señor, oscura de nuestra contradicción, de nuestra miseria. Pero, Señor, queremos creer por el poder de la fe que tú puedes salvarnos del pecado, que es tu Hijo Jesucristo el que tiene el poder que no hay en nosotros. En Él está la capacidad para librarnos de ese mal que pone en peligro, Señor, toda nuestra vida y destino eterno. Señor, ayúdanos a creer que Él nos salva de nuestros pecados. Y, Señor, te suplicamos que cuando el tiempo pasa y todo cambia, cuando nada parece, Señor, que permanece, que entendamos que solamente hay un reino, que es eterno y para siempre, que es el de tu Hijo Jesucristo. Que cuando creemos y esperamos en Él, creemos y esperamos, Señor, en lo único que permanece, en lo único que queda, cuando todo lo demás se desvanezca. Señor, ayúdanos a encontrar así nuestro camino, nuestra entrada y nuestra vida en ese reino, a descubrir que ahí donde está el Rey, donde tiene su morada en cielos y tierra, ahí está nuestra casa, ahí está nuestro hogar. Allí estaremos seguros y en paz para siempre. Descansaremos, Señor, de todos nuestros agobios, Señor, de todo nuestro sufrimiento. Señor, tú quitarás toda lágrima de nuestros ojos y nos mostrarás que nos amas tan profundamente, Señor, que nos libras de todos nuestros males. Señor, queremos creerlo y confiar, Señor, por las promesas y las palabras que tú nos das, Señor, que en tu verdad son sí y amén. Sí, Señor. Vamos a...